Las 10, las 9 en Canarias. Aquí seguimos con la linterna encendida de este viernes 2 de agosto.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis y tertulia aquí en La Linterna, hoy con José María Olmo y Julio César Herrero. Pero antes, terminamos de contar las noticias de este día en el que hemos estado muy pendientes de las votaciones para la elección del candidato de la Unión Europea para presidir el Fondo Monetario Internacional. Hace tan solo unos minutos conocíamos la decisión de los 28. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Finalmente, la búlgara Kristalina Georgieva será la candidata de la Unión Europea para convertirse en la futura directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Ha sido una jornada maratoniana, intensa, que ha comenzado a las 8 de la mañana con 4 nombres. 2 se han caído a lo largo del día, el de la española Nadia Calviño y el excomisario Olli Rehn. Una decisión que no está exenta de polémica, ya que el FMI tendrá que cambiar sus estatutos porque Kristalina Georgieva supera la edad permitida para el cargo. Con esta apuesta, Europa quiere seguir ocupando este cargo de responsabilidad. De todas formas, es importante recordar que la decisión final se tomará el próximo mes de noviembre. Si todo será como Europa quiere, se convertirá en la futura directora gerente del FMI en sustitución de Christine Lagarde, que en breve será la presidenta del Banco Central Europeo.
Bueno, pues esa es la última hora. Ahora recordamos la búlgara Kristalina Georgieva, candidata elegida por la Unión Europea para sustituir a la francesa Christine Lagarde al frente del Fondo Monetario Internacional. También es noticia de esta tarde-noche la elección, como estaba previsto, de María Chivite como presidenta de Navarra. La socialista, tercera mujer al frente del gobierno foral, ha recibido 23 votos a favor, 22 en contra y 5 abstenciones de Bildu que le han permitido obtener la confianza de la Cámara. Tras la votación, Chivite ha prometido diálogo y trabajo. COPE Pamplona, Maite Moro.
La socialista María Chivite es ya la nueva presidenta del gobierno de Navarra al haber obtenido la confianza del Parlamento Foral en la segunda votación para su investidura que se ha celebrado esta tarde. Solo necesitaba la mayoría simple y ha logrado el apoyo de su grupo y de sus socios de gobierno, Geroa Bai, Podemos e Izquierda Ezquerra, además de la abstención necesaria de 5 de los parlamentarios de Bildu. Nada más ser investida, María Chivite ha ofrecido diálogo para construir una Navarra mejor y para convivir.
Este gobierno que se compromete sobre todo a diálogo y a trabajo. A diálogo para construir una Navarra mejor y a diálogo sobre todo para convivir.
Chivite se ha convertido en la novena presidenta de Navarra y la tercera mujer consecutiva que accede al gobierno tras la expresidenta de UPN, Yolanda Barcina, y la líder de Geroa Bai, Uxue Barkos, y ha llevado a los socialistas navarros a la presidencia de la comunidad foral 23 años después. Gobernará en coalición con Geroa Bai y Podemos y el apoyo parlamentario de Izquierda a Ezquerra, tras haber acordado con ellos un programa de legislatura. Será un gobierno en minoría, formado por 13 departamentos, 8 para el PSN, 4 para Geroa Bai y 1 para Podemos.
La elección de Chivite con la abstención de Bildu ha acaparado buena parte de las preguntas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Comparecencia en la que la portavoz del Gobierno, Isabel Celá, ha respondido a las críticas de PP y Ciudadanos que ponen lo sucedido en el Parlamento navarro como ejemplo de por qué no pueden facilitar la investidura de Pedro Sánchez. María Daván.
Pues el Gobierno niega la mayor, niega cualquier pacto con Bildu y considera que lo de Navarra es solo una excusa de mal pagador de populares y naranjas para no abstenerse. Y es que Isabel Celá describía de manera idílica cómo va a ser esta comunidad gobernada por el PSN.
Y desde luego en él podrán respirar con normalidad las distintas formas de sentir en la comunidad.
Celá aseguraba, mientras tanto, que Sánchez seguirá trabajando denodadamente para poder conformar un gobierno y añadía tintes épicos a su esfuerzo.
Todos tenemos, como acabamos de decir, un derecho merecido al descanso, pero les comunicamos algo que probablemente ustedes ya saben. Y es que el presidente continúa trabajando de manera incansable por conseguir un acuerdo de gobierno.
El gobierno sigue sin subir la oferta a Podemos, pero no le ataca abiertamente. Una estrategia muy diferente a la que aplica a los populares, a los que exige que se abstengan sin pedir nada a cambio, como hizo el PSOE hace 3 años. Pero Rajoy sí que ofreció a Sánchez formar un gobierno de coalición y este se negó.
Todo en el mismo día en el que hemos conocido la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que la Audiencia Nacional impute a las expresidentas de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. Considera el Ministerio Público que hay motivos para investigar a ambas por la supuesta financiación ilegal del PP regional. Javier Atar, buenas noches.
Buenas noches. Anticorrupción se ha apoyado en varios informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para pedirle las imputaciones al magistrado de la Audiencia Nacional. La UCO habría situado a Aguirre en reuniones clave en las que se habría negociado la financiación irregular del PP de Madrid durante las campañas electorales de 2003, 2007 y 2011, época en la que presidía el partido. La Fiscalía pretende así relanzar la investigación de Púnica y por ello pide que se reordenen las piezas y la imputación de los tres expresidentes madrileños. De aceptar el juez la petición, Aguirre, Cifuentes y González, que también es el principal acusado en el caso Lezo, que analiza una supuesta contabilidad paralela de los populares madrileños, serían investigados en la pieza número 9 de Púnica sobre el posible desvío de fondos para financiar campañas. También se solicita que se cite como investigados al actual presidente de Prisa, Javier Monzón, y a Indra, empresa de la que es expresidente y de la que se sospecha pudo participar en la financiación irregular a cambio de la adjudicación de contratos públicos. Un movimiento de anticorrupción sería el primer paso para una futura imputación, a falta de que el juez García Castellón estudie el escrito de la Fiscalía.
Este viernes nos deja también otro dato que alerta del frenazo de la inercia de nuestra economía. Hace unos días fue el PIB lo que encendió las alertas. Hoy ha sido el de julio que descendió, pero lo hizo al menor ritmo de los últimos 11 años. Un mal comportamiento del mercado laboral con el que no contaba el gobierno, si hacemos caso a lo que decía Pedro Sánchez hace apenas unos días, Joaquín Vizmanos.
Fue hace nada, la semana pasada, en la investidura fallida, y Pedro Sánchez dijo esto.
Y todo indica que este mismo mes de julio el número de parados caerá por debajo de los 3 millones por primera vez desde el año 2008.
Pero no ha sido así. De hecho, el de julio ha sido el peor dato de paro desde 2008, al bajar en apenas 4.200 personas en plena temporada turística. También ha sido muy pobre el de afiliación a la Seguridad Social, 15.514 ocupados, el menor desde 2012, el segundo peor de la serie histórica. Son cifras que confirman el frenazo en el mercado laboral, encienden alertas, el gobierno echa la culpa al bloqueo político, dice que tiene un coste económico. El presidente de la Federación Nacional de Autónomos, Lorenzo Amor, también apunta a la parálisis en COPE.
Pero cuando llevamos 3 años sin tomar medidas económicas, con unos presupuestos prorrogados, un Parlamento que prácticamente no legisla, bueno, pues una situación política de quien tiene que legislar, un Parlamento sin actuar, pues nos hace ser pesimistas.
Anticipa que el año se cerrará con una fuerte caída del empleo.
Un asunto más, miles de personas se han concentrado esta noche en la bilbaína Plaza del Teatro Arriaga para condenar la última agresión sexual colectiva. La víctima es una joven de 18 años violada anoche en un parque de la capital vizcaína. Hay 6 detenidos, magrebíes de entre 18 y 36 años, que van a pasar a disposición judicial en las próximas horas. COPE Bilbao, Eloisa Santiago.
Al parecer, la agresión se produjo en torno a las 11 de la pasada noche en el entorno del Parque Echevarría y a las 5 menos cuarto una patrulla de la Policía Municipal ya interceptó a los presuntos responsables en la zona del casco viejo gracias a la detallada descripción que la víctima hizo del grupo y al llamativo tatuaje de uno de ellos. Unos hechos que han sido condenados durante todo el día por toda la sociedad bilbaína y por la Corporación Municipal. Palabras del alcalde Juan María Burto.
Me siento horrorizado, asqueado, siento rabia, impotencia, es deleznable, inaguantable, es inaceptable. Por eso exijo que todo el peso de la ley y todo el peso de la justicia caiga sobre estos malhechores.
La Ertzaintza, entre tanto, mantiene abierta la investigación. La zona en la que se produjo el ataque ha estado acordonada buena parte de la jornada.
Pues enseguida hablamos de todo esto y más con José María Olmo y Julio César Herrero.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y antes de saludar a José María Olmo y Julio César Herrero, bueno, pues un apuntito también de última hora y nuestra felicitación y enhorabuena a Pablo Iglesias y a Irene Montero, que han sido papás de una niña, de Aitana. Desde aquí, nuestra enhorabuena y nuestras felicitaciones. Ahora sí, José María Olmo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Salada?
Bueno, cuando yo antes...
Hola, Chema.
Hola, hola, Julio, ¿qué tal?
Cuando yo antes bien, decía que nos veíamos, y tú me has dicho, no, mejor, pues nos oímos, pero es que yo te tengo aquí presente, como si te estuviera viendo.
Porque me tienes ahí con una foto puesta al lado.
¡Hombre!
Siempre.
Oye, estaba pensando yo Que igual se les queda pequeña la casa.
Olmo,
ahora,
¿por qué rompes este momento? No lo entiendo.
Porque no tenía nada,
es que de verdad,
no
si es que no, es, pues, no, es que no, es que no, no hay manera, ¿eh? Él tiene que contar sus cosas y da igual lo que pase, el resto de cosas que pasen.
Es que a veces, era un momento. Julio César, cuando empieza a poner esa voz así sensual, de, empieza a gustarse, a mí me entra porque, en escalofrío por el cuerpo, no puedo.
Bueno, pues, pero de momento a ti no te digo nada. Bueno. Hasta que no te lo diga, tú puedes estar tranquilo.
A ver, permitidme que tengo un tercer invitado y lleva esperando también unos minutitos. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, vamos a poner un poco de seriedad en el asunto, porque si no, tanto Olmo como Julio César Herrero se nos van por las ramas. Los datos de paro que hemos conocido hoy, señor Álvarez, como recordaba Joaquín Bizmanos, el jefe de economía de esta casa de la cadena COPE, son los peores datos, ¿no?, de paro registrado desde 2008. Este julio ha sido un muy mal dato para el empleo.
Pues sí, efectivamente. Yo creo que estamos en un dato malo. Como es mala la situación general del desempleo que hay en nuestro país, conviene recordar que yo creo que se olvida muy frecuentemente que hay casi 3,5 millones de personas que buscan empleo, 1 millón de hogares que tienen casi que tienen a todas las personas en el desempleo. Yo creo que estamos ante un mal dato y sobre todo ante la necesidad de que se pongan en marcha políticas que generen empleo.
Uh-huh. Lo que pasa es que hoy desde el Gobierno la propia ministra de Economía, Nadia Calviño, decía que el bloqueo al que se está viendo sometido el Gobierno, la imposibilidad de alcanzar también un pacto con Podemos, les está frenando también a ellos a la hora de poner en marcha esas medidas.
Bueno, es evidente que el que no haya Gobierno bloquea la posibilidad de poner en marcha políticas. Tampoco es un tema de los últimos meses. En España llevamos casi 4 años con una situación de inestabilidad política que ha impedido que se pudiera abordar políticas a fondo, no solo para crear empleo, sino para crear empleo de calidad. Pero, en todo caso, a mí lo que me parece es que la situación política actual requiere compromiso, requiere que los partidos políticos se pongan las pilas y que finalmente tengamos un gobierno fuerte, con un programa que no solo atienda las cuestiones más perentorias, sino que pueda hacer políticas de fondo para salir de la actuación en la que estamos.
Uh-huh. Eso es lo que le va a decir el próximo jueves al presidente del Gobierno, porque les ha convocado, ¿no?, en Moncloa, tanto a ustedes como a la patronal.
Sí, el jueves nos ha convocado. Nosotros vamos a ir con un planteamiento similar al que teníamos antes de la sesión de investidura. Nosotros creemos que en estos momentos lo importante es que haya un programa de gobierno. Creemos que las izquierdas, que tienen mayoría en el Congreso de los Diputados, tienen que hacer frente a ese compromiso y a partir de aquí ir a un proceso de investidura y que se pongan de acuerdo en relación a quién tiene que desarrollar ese programa de gobierno.
Uh-huh. Sí, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Soy José María Olmo.
Buenas noches.
Yo le quería preguntar un poco el momento en el que se va a producir la reunión, teniendo en cuenta lo que ocurrió la semana pasada y que el presidente del Gobierno en funciones sigue intentando alcanzar este acuerdo con Podemos. No sé si ustedes se sienten un poco utilizados porque de repente se haya sacado de la manga un encuentro para hablar de algo que en realidad él se comprometió con ustedes a hacer ya en la pasada legislatura, donde sí que sumaba los apoyos necesarios para poder emprender esa reforma. De hecho, lo que vemos viernes tras viernes es al Gobierno sacar pecho de los resultados de la reforma laboral que hizo el Partido Popular. No sé si ustedes tienen la sensación de que esto, más que una reunión encaminada a forjar una alianza, que ustedes presionen o al menos sirvan como mecanismo de acercamiento con Podemos, está más bien encaminado a preparar un relato o a preparar una estrategia de corte puramente electoral, donde ustedes les están utilizando.
Bueno, la verdad es que nosotros, si el presidente del Gobierno en funciones nos cita o la persona que encabeza la lista más votada en el Congreso de los Diputados, yo creo que tenemos la obligación de acudir. Lo hemos hecho siempre y yo creo que lo vamos a hacer en el futuro también. A mí la verdad es que lo que realmente me importa es que sean capaces de llegar a un acuerdo y de sacar el país de la situación en la que está. A mí me parece que ir a unas nuevas elecciones sería un fracaso absolutamente inaceptable para la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país, especialmente para los trabajadores, por lo que decía antes, de que las cosas no pueden esperar, pero las cosas a corto plazo especialmente no pueden esperar. Si no hay investidura y hay nuevas elecciones, las pensiones este año van a subir el 0,25, porque el gobierno no tiene capacidad para poder hacer un decreto que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo. Si no hay investidura y vamos a elecciones, lo que es evidente es que la situación de las personas que están en el desempleo y que no tienen ningún tipo de percepción no va a poder mejorar, y así podríamos estar una tras otra relatando las necesidades inminentes de los ciudadanos de nuestro país, incluido el grave problema que hay en relación con la vivienda o con la situación de precariedad, o como vemos estos días que han aumentado las horas extraordinarias que se hacen legalmente, que no se declaran, que no se pagan. Por eso a mí ni se me pasa por la cabeza pensar que no van a ser capaces de generar un acuerdo que posibilite la investidura del señor Sánchez y un próximo gobierno.
Señor Álvarez, buenas noches.
Buenas noches.
Usted acaba de decir que si les llama el presidente para una reunión, ustedes lógicamente van. El caso es que no es el presidente el que les llama, es el candidato a ser investido de nuevo presidente. Y a usted no se le escapa, pues porque es público y notorio, que la idea es mantener unas reuniones con diferentes colectivos sociales para establecer un programa y después eso ser utilizado para presionar a Podemos y poder configurar un gobierno y que sea elegido. A ustedes está maniobra, esta estrategia táctica, llámelo como usted quiera, ¿le plantea algún tipo de problema el hecho de dejarse utilizar por un partido en concreto para este fin?
Bueno, en realidad nosotros estuvimos reunidos con Podemos, nos pidió el señor Iglesias una reunión a las organizaciones sindicales antes del proceso de investidura. La UGT, a petición de la UGT, tuvo una reunión con el Partido Socialista Obrero Español, que encabezaba la delegación la vicesecretaria general, la portavoz Adriana Lastra, y a mí ahora, de verdad, me preocupa poco, porque la gente sabe, los ciudadanos saben que los sindicatos no vamos a entrar en el tema de quién y de qué manera se debe de componer el gobierno. Creo que sería un error por nuestra parte y que, lo que es más importante, no contribuiría para nada a ayudar a crear, a que se pueda formar una mayoría en el Parlamento que dé lugar a ese gobierno. Yo no me siento para nada molesto, al contrario, yo le agradezco al presidente del gobierno que nos convoque, que podamos hablar de las cuestiones de fondo de la próxima legislatura, que podamos expresarle la necesidad que tienen los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país de que se llegue a un acuerdo para que se pueda generar las condiciones que den lugar a la investidura del señor Sánchez, y creo que eso es lo que van a apreciar los ciudadanos y las ciudadanas. Si se trata de hacer otra cosa, pues creo que finalmente va a jugar en contra de quien lo hace.
Señor Álvarez, el mercado laboral se enfría, pero no es el único. Hace apenas 48 horas conocíamos también que el PIB ya no crece al mismo ritmo, es decir, la desaceleración económica ya es un hecho. ¿Eso al ciudadano de a pie debe preocuparle?
Bueno, yo creo que sí, claro, pero no tanto porque haya un proceso de desaceleración económica muy rápido, que yo creo que no lo hay, porque de hecho hace dos días se cambiaron las previsiones del Producto Interior Bruto de nuestro país y se situó un aumento superior. Y el dato del mes de julio es muy preocupante, pero lo que realmente tiene importancia es la encuesta de población activa, no el paro registrado en el INE, que ustedes saben que además en el mes de julio en general siempre hay muchas personas que trabajan en escuelas, que trabajan en servicios públicos, que no actúan durante los meses de julio y agosto, que se acaba el contrato y que se van al desempleo. Pero en todo caso, efectivamente, yo creo que los datos no son buenos dentro de un contexto en el que la situación hace años que no viene siendo buena, porque yo creo que hay un cierto olvido de que hay 6 millones de las actuales personas que están trabajando en nuestro país que cobran el salario mínimo interprofesional o por debajo del salario mínimo interprofesional. Y con 900 euros no se puede vivir en ningún lugar, y menos todavía Madrid o Barcelona, con los precios que tiene, por ejemplo, la vivienda. Por tanto, yo creo que efectivamente necesitamos un gobierno que aborde esta situación, que tome medidas de fondo. Eso quiere decir hablar de formación profesional, quiere decir hablar de políticas industriales, quiere decir hablar de investigación, desarrollo e innovación, de aquellos elementos que realmente pueden sacar a España de esta situación en la que nos encontramos y que, repito, llevamos ya casi 4 años con un Parlamento muy fragmentado y con un gobierno con mucha debilidad. Eso ocurrió con el señor Rajoy. Nosotros, cuando teníamos ya lanzado algunos acuerdos con el gobierno del señor Rajoy, pues vino la moción de censura y tuvimos que volver a empezar a partir de cero. Y cuando teníamos algunas cosas acordadas con el actual gobierno, no se aprobaron los presupuestos y tuvimos que volver a empezar de cero. En ese sentido, yo creo que es perentorio que en España tengamos un gobierno fuerte con un programa que pueda abordar todas estas demandas.
¿Les toca otra vez empezar ahora de cero?
Pues con toda seguridad que nos va a tocar empezar de cero, porque aunque queden parte del gabinete, si finalmente hay investidura, pues siempre desde los gobiernos quieren partir de cero.
Pepe Álvarez, secretario general de UGT, gracias por compartir con nosotros aquí en La Linterna estos minutos. Disculpe la espera y muy buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Bueno, pues aquí están las propuestas, ¿no?, de UGT. Hacíamos referencia antes a la ministra de Economía, Nadia Calviño, a la que vamos a escuchar ahora, diciendo, bueno, pues que el hecho de que no se pongan de acuerdo para y que estén bloqueando la creación de un gobierno, eso va a tener su coste.
No tener un gobierno con una capacidad para abordar estas medidas tiene un coste que es particularmente lamentable en este contexto de incertidumbre y de menor crecimiento, que requiere cuanto antes un gobierno plenamente capaz, que se rompa el bloqueo.
Y me gustaría que escucharais otro testimonio, que a ti sé que te gusta mucho, la ministra portavoz, Olmo. Isabel Cela, tras el Consejo de Ministros, insistiendo, bueno, en que buscan nuevas vías para la investidura, pero ella lo dice así a su manera.
Queremos, sin duda, labrar un espacio de reflexión y de actualización de un programa compartido, común, de izquierdas, que sirva efectivamente progresista y que sirva para encontrarnos, habida cuenta de que el ensayo para labrar un gobierno de coalición con Unidas Podemos en la sesión de investidura no prosperó.
A ver, Julio César, ¿nos puedes traducir esto?
Qué cursi, de verdad. Es que cuando se ponen estupendos, no hay ninguna necesidad de darle tantas vueltas. Qué barroquismo, pero además flojo y de poca estofa. Vuelven otra vez a insistir, lo que pasa es que utilizando palabras que no vienen al caso. Uy, labrar, ¿cuántas veces dijo labrar? Vuelven otra vez a mantener lo mismo que han querido o que vienen manteniendo desde el principio, y es la idea de gobernar solos. Vamos a intentar que nos aprueben un programa. Por ahí negociamos todo lo que haya que negociar con agentes sociales y llámalo como te dé la gana, y el resto de partidos del ámbito de la izquierda y los nacionalistas, que también están dentro del ámbito de la izquierda, para el PSOE. Genial, pero no pretendemos esto cambiarlo por nada. No hay nada a cambio de esas medidas o de ese programa. No se va a negociar ningún puesto en el Consejo de Ministros o en el equipo de gobierno. Y claro, estas pretensiones son realmente complicadas. Podrán decirlo como quieran, podrán ponerse más o menos estupendos y sobre todo con ese tono cadencioso, tranquilo, que invita al diálogo, pero si ese no es el problema. Si seguramente a la hora de llegar, y voy acabando, a consensuar un programa, no van a tener mucho problema con las fuerzas políticas con las que pretenden. La cuestión está en que las fuerzas políticas, además de programa, pretenden también, y es lógico, ocupar lugares, quienes lo pretendan, porque entregan el apoyo a cambio de algo, y ese algo tiene dos patas. Por una parte, las propuestas programáticas, y por otro lado, los nombres, porque sí, los nombres también importan. Entonces, bueno, pues ahora siguen insistiendo una vez más que no importan los nombres, que lo que importa es el programa. Bueno, pues genial, que labren.
Yo creo que esta estrategia está bien, esa estrategia que está poniendo en marcha el Partido Socialista, si nadie se diera cuenta de qué es lo que están intentando, de qué es lo que están pretendiendo.
Has estado fino.
Porque llega un punto, un punto en el que es tan evidente ya que no creo que sean capaces de engañar a nadie. Me parece un ejercicio de cinismo supino cuando Calviño culpa al resto de las formaciones, más o menos, de que si vamos a una crisis económica o no se están tomando las decisiones necesarias a nivel macroeconómico para, pues eso, para evitar o luchar contra la ralentización del mercado de trabajo o lo que va a ocurrir a la vuelta del verano, porque ese parón de la economía se está notando ya fuera del mundo, o sea, fuera de España, perdón, y también se va a notar en España a la vuelta del verano seguro, es culpa del resto de las formaciones. Bueno, en realidad, lo que habría que decirle al Partido Socialista es que Pablo Iglesias hizo una oferta muy concreta durante el propio debate de investidura. Dijo que él, si le daban las políticas de empleo activas, él estaba dispuesto a apoyar al Partido Socialista. Y el único motivo por el cual nos llegó un pacto fue que la otra parte, lícitamente, pero fue la otra parte, el Partido Socialista, se negó a concederlo. La negociación, en realidad, estaba diseñada para que no llegara a ningún puerto, porque durante los 3 meses que transcurrieron desde el 28A hasta el debate de investidura, el Partido Socialista no hizo ningún movimiento serio, ninguno, para que ese gobierno de izquierda fuera una realidad. Más bien, todos los pasos que dio fueron forzados por la habilidad táctica de Podemos. Y ahora estamos en una situación donde parece que no ha ocurrido nada, volvemos a la casilla de salida y de nuevo el Partido Socialista intenta trasladar la sensación de que, bueno, vamos a hablar con los sindicatos, vamos a hablar con los sectores feministas, con los sectores ecologistas, como si eso fuera propio de una negociación para una investidura. Si tú vas a hacer una barbacoa, con carne y tal, no coges la caña de pescar y te vas al mar. Vas a la carnicería, ¿no? Pues esto es igual. Si tú quieres hablar con los partidos para sacar adelante una investidura, no hablas con los sindicatos, no hablas con los sectores ecologistas. Tienes que hablar con Podemos, que son
los que te van a llevar al gobierno.
Los que te pueden dar los votos necesarios para poder salir adelante. Y todo lo demás forma parte de un teatrillo en el que nos van a mantener entretenidos con total seguridad hasta el mes de septiembre, para que, si no se dan unas circunstancias muy especiales, si las encuestas de Tezanos siguen situando al PSOE por encima de los 350 diputados, iremos a nuevas elecciones, no tengamos ninguna duda.
Julio.
Es muy curiosa la analogía que acaba de poner Olmo.
Ha sido barbacoa facilona, pero esta zona
pero mira, un poco... Pero mira, hemos entendido a Olmo mucho mejor que a la ministra Cela, ¿o no?
Sí. Hay dos cosas que me parecen relevantes. En primer lugar, en política, la buena estrategia es aquella que consigue los objetivos que pretende, pero no se nota. Cuando te detectan la estrategia, si continúas en esa misma senda, lo único que estás haciendo es el ridículo. Aquí es evidente que lo que se busca finalmente es utilizar todo lo que se pueda utilizar como una herramienta de presión. Y además sortear los mecanismos que tiene establecidos el sistema para configurar un gobierno. Porque claro, con Médicos del Mundo, con estos igual no se reúnen, con los ecologistas, las feministas y cualquier otrosistas con los que se quieran reunir, está estupendo, pero esto es una carta de los reyes, es una carta a los Reyes Magos. Los diferentes actores sociales le dirán, pues creemos que hay que hacer esto, esto y esto. Y el otro, quiero decir, el presidente tomará nota y dice, así sea, lo voy apuntando. Para después, al final de todo, decir, hay 300 colectivos feministas, progresistas y lo que sea, que nos están pidiendo esto y ustedes no lo permiten. Esta es la historia. Este es el resultado final. Pero ¿qué ocurre? Que con los ecologistas no puedes negociar. Con quien tienes que negociar o con quien el Partido Socialista tiene que negociar es con quien tiene la potestad de darte el apoyo. Las negociaciones se hacen entre partidos políticos porque yo no he elegido a los de Feministas Sin Fronteras o a los de Ecologistas por el Mundo. A esos yo no los he elegido. Luego, ellos podrán plantear demandas que en su ámbito les parezcan interesantes, pero no tienen ninguna potestad para negociar y configurar un gobierno. Luego, si eso no es así, la única utilidad que tiene todo este movimiento es un instrumento de presión pública y de marketing. Y si quieres, mediática, exacto, para la otra formación, que es la que seguramente le podría doler tener que decir que no a los ecologistas, feministas y cualquier otro istas con los que se vayan a reunir.
Pues vamos a aprovechar que estamos al filo de las 10:30 para hacer una pequeñita pausa para la publicidad y luego recuperamos este y otros temas.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Para mí el verano es la luz, el olor, el calor del Mediterráneo, la ilusión de perderte unos días, el reencuentro con familia y amigos, las fiestas del pueblo, los días en los que parece haber tiempo para todo. Para mí el verano es un estado de ánimo. Ah, y siempre, siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Marta Ruiz vive el verano contigo en Mediodía.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 1 a 3 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Doctor Tocavens, ¿es cierto que tener el colesterol malo elevado es peligroso para la salud?
Sí, tener el colesterol malo elevado se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, ya que cuando se oxida se convierte en una molécula mucho más peligrosa, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Gel Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas en China y no te has enterado. Pues, tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento. Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en renault.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Retomamos aquí nuestro tiempo de análisis y tertulia cuando pasan 32 minutos, 33 ya de las 10 de la noche. Lo hacemos con José María Olmo y con Julio César Herrero. Yo le preguntaba hace unos minutos al secretario general de UGT qué le iban a decir al presidente del Gobierno en funciones, a la sazón también secretario general del Partido Socialista, el jueves cuando se vean con él en Moncloa, porque ha citado a los agentes sociales, ha citado a los empresarios y a los autónomos, creo recordar que también se va a ver con ellos, pero si no me equivoco, Olmo, ayer se vio con asociaciones feministas, ¿verdad? Y alguna alusión hacía también Julio César Herrero, pero ¿le habrán comentado o le habrán transmitido la preocupación por los últimos casos de violencia de género, los últimos asesinatos y ese incremento de agresiones a la mujer?
Pues no lo sabemos, porque lo único que ha trascendido han sido imágenes, fotografías de Sánchez departiendo amistosamente con las representantes de estos sectores, y a mí me inquieta. Me preocupa primero que haya sectores del feminismo que estén dispuestos a que el Partido Socialista manosee sus principios, manosee su lucha, cuando además en el momento en el que se producen estos acercamientos es evidente que hay un fin electoralista por parte de Pedro Sánchez. Pero es que además, y esto es que me indigna aún más, en lo que va de año han muerto a manos de sus parejas 37 mujeres.
¿Y dos 37 niños, mujeres. Y dos niños han quedado huérfanos además.
Bueno, 37 mujeres. De esas 37 mujeres, o sea, son el 60% más que el año pasado a estas alturas. Y no he oído a ningún movimiento feminista atacar, ni siquiera igualar el nivel de presión que había contra el gobierno del Partido Popular, que me parece bien, ojo, me parece bien. Lo que no entiendo es que cuando llega un gobierno de izquierdas, los sectores feministas acepten la situación, porque más allá de las palabras bonitas, hemos escuchado al alcalde de Bilbao, uh-huh. y más allá de las palabras bonitas, del compromiso del gobierno con la lucha contra la violencia, del apoyo a la mujer, de que van a...
Sí, hoy Cela decía, de basta, ya está bien.
Las van a tener a su lado. Bueno, es que son gobierno, en funciones, pero son gobierno. Y hasta ahora no hemos visto ni una sola medida que haya servido de verdad para luchar contra esto. Entiendo que si querían llegar al poder para luchar y ayudar a la mujer, era porque tenían alguna propuesta o iniciativa concreta. En lo que va de año ha habido también 35 violaciones grupales, al menos, 35. Yo no entiendo que en pleno debate, en plenas reuniones, en pleno esfuerzo del presidente del gobierno en funciones para intentar formar gobierno, se reúna con los sectores feministas, con estas asociaciones, y no trascienda ni una sola crítica, y no pase absolutamente nada, cuando todas las cifras indican que la situación no solamente no ha mejorado, sino que ha empeorado. Me sorprende y me indigna.
Uh-huh. Julio.
Yo tengo serias dudas a la hora de responsabilizar a un gobierno de los casos de violencia extrema que acaban con la muerte de mujeres.
Pero yo no creo que Olmo se refiera a responsabilizar al gobierno de lo que está pasando.
No, yo tampoco.
Un poco de autocrítica, o cuando hemos sabido, o sea, cuando hemos aprovechado la coyuntura para criticar a los demás, hagamos un poco de autocrítica también, ¿no? Yo creo que van por ahí los tiros.
Lo que sí que le exijo al gobierno son medidas concretas, claro, que puede poner en marcha, que tiene la capacidad, porque hay un pacto de Estado de violencia contra la violencia de género, uh-huh. que va a encontrar el acuerdo con el resto de formaciones, aunque esté en funciones, para intentar impulsar medidas concretas.
¿Tú crees que él también lo encontraría con Vox?
En este tema no lo sé. Yo creo que Vox es sensible a la violencia, aunque la llame de otra forma, uh-huh. y probablemente Vox hace mucho hincapié en ciertos abusos que se hayan podido producir, ¿no? Pero yo creo que nadie, ni siquiera en Vox, dudan de que hay un problema con la violencia de género, que toda la sociedad está sensibilizada con esto y que hay que luchar contra ello y poner medios. Y yo no conozco ni una sola iniciativa en el último año adoptada por este gobierno de izquierdas que haya servido realmente para mejorar la situación. No vale estar en la oposición y culpar de todo al gobierno del Partido Popular y exigirle, que yo insisto, me parece bien, hay que exigirle que tomara medidas concretas, pero luego no asumir, no ser consciente de que, oye, durante tu mandato, solo lo que va de año, se ha producido un aumento del 60%, que es muy alto, ¿eh? Uh-huh. Es muy alto, porque, por desgracia, en este fenómeno, pues cuesta mucho combatirlo y no se producen cambios de un año a otro tan... Yo no digo que el gobierno sea el responsable de esto, por supuesto que no, pero, hombre, tiene una responsabilidad política. No puede ser lo mismo que esté el gobierno del PSOE que un mono con una ballesta. Tendrá alguna responsabilidad.
Julio César, hemos interrumpido antes tu argumento.
No, si no ha habido nuevas medidas en el marco del pacto de Estado contra la violencia de género, antes había menos o en otros años hubo menos y ahora hubo más y las medidas siguen siendo las mismas, entonces no parece que la responsabilidad sea de quien ocupa el gobierno. Sería responsabilidad del gobierno en el caso de que se eliminaran algunas de las medidas anteriores y pudiéramos establecer una relación causal entre cómo se han eliminado ha aumentado el número de muertes. Como eso no ha sido así, no creo que haya motivos para responsabilizar al gobierno de un número excesivo, siempre es excesivo, de mujeres muertas a manos de bestias. Otra cosa es que, aun siendo así todo esto, se siga sacando pecho sobre una causa que está experimentando, no sé si un repunte, pero al menos sí está habiendo un número, insisto, siempre excesivo, de mujeres muertas a manos de hombres. Creo que son dos cosas diferentes. Y en cualquier caso, utilizar este tipo de hechos luctuosos como herramienta política o partidista, cuando además todas las fuerzas políticas, probablemente, o por lo menos las mayoritarias, van a una y lo tienen claro, y además es que nadie en su sano juicio podría poner un pero a que se ponga solución a esto.
Bueno,
otra
cosa
es,
pero, Julio,
otra cosa, ¿qué?
Estoy de acuerdo con lo que dices, estoy de acuerdo, creo que no se puede culpar, lo que se le debe exigir al gobierno, que es lo que he dicho, insisto, se le debe exigir,
sí,
y más
sí, no estoy dando vueltas.
Ahora, no seamos tampoco inocentes, ¿no? Cándidos. Durante todo el proceso del juicio a la manada, las manifestaciones se hacían delante del Ministerio de Justicia, uh-huh, y se acusaba al Partido Popular y al Gobierno. Que yo creo que, insisto, esas son protestas
pero
lícitas
no tiene, pero,
y se deben
José
de hacer.
María,
pero lo que no puede ser es que cambie el Gobierno, llegue un Gobierno de izquierdas a Moncloa y de repente los sectores feministas que están reclamando que se mejore la protección de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad acepten lo que está ocurriendo y se hagan una foto cómplice con el presidente del gobierno en plena lucha con Podemos para intentar llegar a poder,
pero,
¿no?
Me
parece,
María, pero
una forma terrible de manosear la causa feminista, expulsar a gente que no esté de acuerdo con esa ideología y, sobre todo, traicionar sus reivindicaciones. Porque si el año pasado había que ser duro con el gobierno del Partido Popular, y me parece bien, entonces este año, que ha subido un 60% el número de víctimas y hay 35 violaciones grupales acreditadas.
Claro, lo que pasa es que creo que son cosas distintas. El tema de las manifestaciones, el asunto de las manifestaciones en contra de las primeras sentencias de la manada, las manifestaciones que se producían en contra del gobierno, desde mi punto de vista, no tenía ninguna razón de ser. Una manifestación sobre una sentencia judicial en contra del gobierno implica que el gobierno podría haber evitado que se produjera esa sentencia. Mira, con la legislación que hay, la sentencia fue la que fue, por cierto, con la misma legislación después corregida en otras instancias superiores.
Sí, por el Tribunal Supremo.
Claro, porque esto es lo que tiene la ley. Sin necesidad de ningún tipo de modificación, magistrados distintos hacen consideraciones diferentes sobre los mismos hechos. Y no tiene por qué haber, con arreglo al mismo criterio, manifestaciones para dar palmas ante el Ministerio de Justicia por el resultado de esta sentencia. Otra cosa es que después algunos o algunas organizaciones hayan querido aprovechar esto, que además, por otra parte, es para hacérselo mirar, para hacer política. Una sentencia, insisto, judicial. Aquí la cuestión política o el Ejecutivo ni el Legislativo tienen poco que ver cuando los jueces dictan una sentencia. Eso por una parte. Luego, respecto a las asociaciones feministas que se puedan estar reuniendo con Sánchez, bueno, allá cada uno con su conciencia. Es evidente que resulta muy difícil, por no decir imposible, ser ajeno a cuál es la finalidad última de este tipo de reuniones. Estas reuniones, a ver, ayer se contaba en COPE, si no estoy equivocado, que Sánchez, a lo largo de la mañana de ayer, si estoy equivocado me corregís, pero esto fue lo que yo oí, se había reunido con 20 colectivos.
20 colectivos, dijimos, sí, aquí en
bien,
la tertulia.
¿Cómo es posible reunirse con 20 colectivos en una mañana y tener una reunión con cada uno de ellos medianamente sensata para hablar de cosas? Con 20 colectivos. Esto se trata de hacer una lista. Este sí, este sí, este sí, este sí, para al final sacar un manifiesto. Porque con 20 colectivos, ¿qué puedes hablar con 20 colectivos en una mañana? Ni aunque todos estén de acuerdo con las cosas, ¿qué oportunidad tienen para expresar cómo ven aquello que les interesa? Es evidente que estas reuniones tienen una intencionalidad, pero entre otras cosas, porque el propio Sánchez y el gobierno ya lo han dicho. Vamos a reunirnos con colectivos para hacer un programa y después pedir el apoyo de las otras formaciones, si es que no están ocultando nada. Entonces, los colectivos, que como en el caso de UGT, que consideren que tienen que ir, bueno, estupendo, pero van en una situación que no es una situación de normalidad. No van a reunirse con un presidente que está ejerciendo, van a reunirse con un candidato que quiere ser investido. Y además, a este ritmo de 20 colectivos por mañana, ya me contarán qué finalidad puede haber que no sea la meramente electoralista. Electoralista no en campaña, sino de cara a la investidura.
Bueno, pues dejemos aquí este asunto porque tenemos todavía muchas materias pendientes para tratar en esta tertulia y va avanzando el tiempo y nos quedamos sin él. Quería que comentáramos, Julio César y José María, bueno, la Fiscalía Anticorrupción, ¿no?, que ha pedido imputar a dos expresidentas mujeres de la Comunidad de Madrid, a Esperanza Aguirre y a Cristina Cifuentes, por la financiación ilegal del Partido Popular Popular en Madrid. Antes de abordarlo, me gustaría recordar las palabras que nos decía ayer la que se va a convertir en la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, cuando le preguntaba, creo recordar Maite Alcaraz, si había hablado con sus antecesores en el cargo.
Yo no tengo que asumir legados, no tengo que asumir más que dar cuentas de mi gestión y de mi propio proyecto. Y una cosa es escuchar a la gente, escuchar consejos, pero luego yo tengo la obligación y el derecho a marcar una nueva etapa, una nueva forma de hacer las cosas.
Olmo, le va a costar a Isabel Díaz Ayuso quitarse esa rémora, ¿no?
Bueno, es que en realidad más que una rémora va a ser algo con lo que va a lidiar en el presente y en el futuro, porque lo que hemos conocido hoy es una petición de la Fiscalía Anticorrupción que probablemente, casi con total seguridad, va a la que le va a dar curso el juez, porque sí. Lo que está pidiendo la Fiscalía es que se le tome declaración en calidad de investigadas a Cristina Cifuentes, a Esperanza Aguirre, también a Ignacio González, a Indra como persona jurídica y al expresidente de la multinacional española, Javier Monzón, actual presidente no ejecutivo del Grupo Prisa, por hechos sobre los que hay una aluvión de indicios en el sumario. Hay que tener en cuenta que el caso Púnica estalla en octubre de 2014 y que han pasado ya casi 5 años. Desde 2017 hay información, nosotros lo hemos ido publicando en el Confidencial, hay información muy concluyente que acredita, de una forma más que indiciaria, que Indra colaboró con el gobierno del Partido Popular en una trama destinada a desviar dinero y fondos públicos de la Comunidad de Madrid hacia el partido, hacia la caja B del partido, a través de una serie de empresas, de amigos, de gente cercana a Génova, que acababa, el dinero público de la Comunidad de Madrid acababa en los proveedores electorales del PP, a los que el PP no pagaba, pues le pagaba Indra a través de esta empresa, esta trama. Es que hay testimonios directísimos, como la antigua mano derecha Isabel Gallego de Esperanza Aguirre, uh-huh, en la Comunidad de Madrid, que ha dicho que sí, que Esperanza Aguirre participó en algunas de estas reuniones de trabajo con las empresas proveedoras, y también el nuevo equipo directivo de Indra, dirigido por Fernando Abril Martorell desde enero de 2015, está colaborando activamente con la investigación, porque ha admitido que sí, que se hicieron pagos a estas empresas y que no han encontrado dentro de la compañía ni una sola prueba que acredite por qué se hicieron. Es evidente que ahí hay cosas que Aguirre, González, sobre todo, y Monzón van a tener que explicar. Y además es que esta solamente es una de las muchas ramas de investigaciones que hay abiertas dentro de Púnica y uno de los muchos casos de corrupción que tiene el PP en general, no solamente el PP de Madrid. Es que está el caso Daula, que es de la Comunidad Valenciana, y luego está el caso Lezo, que afecta no solamente al PP autonómico, también al PP nacional. Pero es que luego hay derivadas, por ejemplo, en el caso Tándem, donde se están investigando cosas relacionadas con Villarejo que tienen que ver con el gobierno de Mariano Rajoy. Uh-huh. Si Pablo Casado, con el ajetreo que ha tenido en este último año, con tanta cita electoral, con investiduras fallidas, en algún momento ha soñado con que sus problemas, los problemas del Partido Popular con la justicia, habían terminado, desde luego hoy ha recibido un jarro de agua fría, en pleno agosto. Porque esto solamente es un paso. Como digo, lo más probable es que el juez acabe aceptando esa imputación, pero luego vienen más investigaciones, vienen los papeles de Bárcenas, por ejemplo, que estamos hablando de hechos que se remontan a 2009 y que van a tener al Partido Popular sumido durante muchos años en escándalos, porque va a ser imposible taparlos, y en graves problemas económicos también.
Y todos ellos judicializados ya.
Judicializados ya. No hablamos de lo que pueda llegar. Eso no se sabe. Eso no se sabe si están cometiendo algún delito. Es verdad que al ritmo que iban, sería un milagro que ahora mismo no estuvieran haciendo algo, porque es verdad que hay casos que abarcan prácticamente a todos los a todas las delegaciones del Partido Popular en toda España y a los últimos 20 años casi. Uh-huh. Pero bueno, entiendo que habrán aprendido lo que ha ocurrido, ¿no? Pero puede tener consecuencias políticas, porque en estas circunstancias es muy difícil hacer oposición, es prácticamente imposible.
Porque te lo van a echar a la cara
continuamente,
un día así y otro
continuamente
también, claro.
Y segundo, económicas, porque si se demuestra que el Partido Popular se vio favorecido por esta trama, y es evidente que lo fue, el Partido Popular va a tener que hacer frente con el dinero de su caja a la responsabilidad civil. Y dinero ahora mismo le queda muy poquito, le queda muy poquito.
Julio César.
Muy breve. Si la Fiscalía Anticorrupción considera que hay motivos para investigar a Aguirre y a Cifuentes, que lo haga. Y cuando llegue alguna conclusión y además haya alguna sentencia, pues entonces a partir de ahí le damos vueltas a las cosas. Yo creo que antes bueno, no tiene mucho sentido. Y luego, por otra parte, yo creo que tiene razón la que va a ser investida presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, porque considero que solamente puede tener responsabilidad quien tiene competencia. No es posible asumir la responsabilidad si no se tiene la competencia. Y ella no tenía ninguna competencia cuando pasaron estas cosas. Luego, pedirle responsabilidad a esta chica, que por otra parte es... Casi fue como una paracaidista. Nadie se imaginaba que fuera a ser la candidata. Es decir, no creo que haya forma. Claro, pues, bueno, dije nadie, pues iba incluida en el asunto. Entonces, pedirle a ella algún tipo de responsabilidad, asumir algún tipo de responsabilidad por esto que pasó, empieza ya, no es la prehistoria, pero bueno, esto empieza ya a estar, no a estar pasado, porque todavía está muy reciente, pero conviene no olvidar también que esa responsabilidad por la mala gestión de las cuestiones que tienen que ver con la corrupción al Partido Popular le pasó factura en las últimas elecciones con una pérdida de votos muy notable. Yo no sé si sus afiliados van a seguir esclavizando al nuevo Partido Popular, que se parece al de antes como un huevo una castaña, porque no tienen nada que ver. Entonces, bueno, pues ahora que se puede utilizar políticamente, sí, hombre, sí, pero con un poco de sensatez.
Me gustaría también que escucharais el testimonio de Arnaldo Otegi, cambiando de asunto, lo que ha dicho hoy esta mañana, porque llevamos varios días hablando también de esos homenajes a los presos de ETA que salen de la cárcel, y ahora lo vamos a comentar.
Que hay sectores que quieren instrumentalizar estas cosas para poner en el debate político estas cosas y no las que hablábamos antes. Porque si Antena 3, Vox, Santiago Abascal y OK Diario no irían ahí con cámaras ocultas a filmar estas cosas, nadie se enteraría. Habrá que dar una solución al tema de los presos. Los presos tendrán que salir a la calle. Tendrá que haber un programa para eso. Si no, esto es munición para zumbar, para tratar de desacreditar. ¿Y así hasta cuándo vamos a pasar? Porque hay 250 presos y habrá 250 recibimientos en sus pueblos.
Julio César es merecedor de un zas, ¿eh?
Pero en todo el cielo la boca. En todo el cielo la boca, de verdad. Yo seguramente haciendo esfuerzos puedo entender lo que él mantiene. Y que cuando alguien lleva preso 30 años y vuelve a su casa, pues los suyos le acogerán con la mayor de las alegrías, independientemente de cuál haya sido el motivo, pues porque uno tiene familia y la familia ve lo que tiene que ver y es otro familiar, y los amigos pues también entiendo que puedan estar felices porque alguien vuelva después de 30 años de estar encarcelado por haber matado o por ser terrorista. Pero igual que yo puedo entender esto, ellos, él en concreto, Otegi, debe entender que hay formas y formas de hacer las cosas y que no hay ninguna necesidad de hacer ostentación de algo cuando esa ostentación implica el sufrimiento de otros.
Va a ser la misma línea que el gobierno vasco. El gobierno vasco ha señalado exactamente
bueno,
eso.
Y por cierto, mamen, Eusko Alkartasuna, que forma parte de EH Bildu, así se manifestó el otro día. Dice, no hay ninguna necesidad de que esos recibimientos, que tienen más pinta de homenaje que de otra cosa, con aplausos y un montón de gente en la calle, se hagan de forma tan ostensible. ¿Se puede dar la bienvenida? Sí, pero sin necesidad de molestar. ¿Qué necesidad hay de hacerlo? Bueno, respecto a las consideraciones de los medios de comunicación, sí. Ahí ya es que ni entro.
Bueno, vamos a ver. Esto no es casual. Primero, lo que ha dicho los medios de comunicación, que creo que hay que subrayarlo, porque claro, parece que encima de todo...
La culpa la tienen los medios,
sí,
por estar allí.
No, y por contarlo.
Y por contarlo.
La si culpa no, de los porque es que si no estuvieran... Por claro, contarlo. Porque es que si no estuvieran no se habría sabido. Pero segundo, y no habría habido problema.
Pero segundo, es evidente, y a mí me parece que creo que lo hemos oído como uno de los argumentos para atacar a Ciudadanos, por ejemplo, que no haya conseguido un concejal en todo el municipio del País Vasco, que durante los últimos años, durante una época no tan lejana, en el País Vasco se ha producido casi una limpieza étnica para cargarse a gente, pero literalmente a gente que discrepaba de la línea que imponía la izquierda abertzale y del nacionalismo más ultra. Y es evidente que este tipo de actos tienen como objetivo tomar la calle, generar una espiral de silencio para que nadie se atreva nunca a poner en duda que ese relato es el relato vencedor. Y que ese tipo, en una sociedad que no es una sociedad sana, porque ha vivido lo que ha vivido durante el último medio siglo, genera miedo, genera pánico. Y que solamente tenemos que ver lo que ocurrió, por ejemplo, en los actos de Ciudadanos y el Partido Popular cuando estuvieron durante la campaña.
En Rentería.
Se acusaba a los partidos de provocar por ir allí el tipo de recibimiento que tenían. Es que es necesario que este tipo de cosas no se produzcan en la vía pública. Es necesario que esto sea perseguido. O sea, ¿qué estaría ocurriendo si, por ejemplo, vamos a hacer un símil, ¿qué ocurre si, por ejemplo, Vox mañana recibe en plena Gran Vía con las banderas de preconstitucionales a un condenado del batallón vasco-español? ¿Sería esta la respuesta que tendría Otegi? ¿Sería esta la respuesta que tendría el gobierno? Lo que ha dicho hoy Celá, que en realidad esto de con Bildu no es para tanto y que es una excusa de mal pagador de Ciudadanos y Partido Popular. Hombre, yo creo que no podemos normalizarlo, no solo que lo hagan en su casa, que es que no me parece ni bien que lo hagan en su casa, pero por lo menos no es una cuestión de ostentación. Lo que quiero decir es que va más allá de eso, no es de ostentación, es que lo que hacen es ocupar el espacio público para imponer un único relato. Y cuando hay alguien que va a ese espacio público y quiere hacer un acto de otro tipo, directamente es que lo acosan, le hacen un scratch, lo persiguen para echarlo, porque consideran que la única ideología válida en el País Vasco es esa, una, la que ha costado casi 1000 vidas en los últimos 50 años.
Julio.
Bueno, es la mentalidad totalitaria, que por otra parte es incapaz de empatizar con otras maneras de ver las cosas y, sin embargo, después parece que aprovecha cada una de las oportunidades para dar lecciones de convivencia. Esto es lo extraño. Yo no tengo ningún problema en que se manifiesten como consideren oportuno y en que les den besos y abrazos a los presos cuando vuelvan a casa. Particularmente yo no tengo ningún problema. Desde luego, ni yo participaré. Me parece moralmente condenable. Creo que además si eso se hace presionando o coaccionando a quienes piensan de forma distinta, debe ser denunciable, o al menos desde el punto de vista de la opinión pública. Creo también que las instituciones no deben permitir que se ensalce la violencia ni el terrorismo, entre otras cosas porque eso está penado, pero teniendo claro eso, creo que es perfectamente compatible que si quieren darle la bienvenida, oye, pues se vayan a una taberna o una casa, que lo hagan sin que eso sea público y ostensible, de forma que a quienes han sufrido pues le resulte violento, incómodo, desagradable y hasta obsceno.
Julio, un señor como Tegui no puede ser socio de ninguna opción política que se considere.
Ah, bueno, estable. Esto es otra cosa. Ya.
Estamos aquí para esas cosas también.
Abrimos otro debate y nos quedamos sin tiempo. Julio César, a ti te escucho el lunes otra vez, ¿verdad?
Pues claro.
Claro, ahí estaremos, ¿no?
A ver, sí.
Olmo, disfruta del fin de semana y la semana que viene seguro que nos vemos también.
Vamos a intentarlo.
Buen fin de semana a los dos. Hasta luego.
Hasta luego.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
9721 09721 serie 53 053.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Por encima incluso de la lectura en clave local, el acuerdo para Fera Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, deja como claro vencedor a Pablo Casado. Elegido al frente del Partido Popular en el peor momento posible, tuvo que hacer frente muy pronto a un endiablado ciclo electoral que amenazó con sumir al partido en una crisis letal. Pero después del debacle de las generales, la política de pactos de Génova ha salvado los muebles tras los mediocres resultados de las elecciones locales y autonómicas. Siguiendo el ejemplo andaluz, el PP ha logrado el apoyo de Vox a sus acuerdos con Ciudadanos para conservar Murcia y, sobre todo, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, plazas de altísimo valor simbólico. El PP ha sabido mantener la calma ante los órdagos del partido de Santiago Abascal y los aspavientos de los de Albert Rivera. Sin ceder a exigencias inasumibles, los acuerdos reflejan ese amplio espacio común que comparten en España centristas, conservadores y también liberales. Y eso refuerza al Partido Popular en su posición de gran partido de gobierno. Pero ahora toca gobernar y los focos van a estar puestos sobre Isabel Díaz Ayuso. A las dudas que generó la candidata durante la campaña se suman los escándalos de corrupción de las últimas legislaturas. El Partido Popular debe ser consciente de que si ahora está capitalizando el logro de los pactos, el electorado le hará igualmente responsable de los posibles fracasos.